2. Equilibrio y ley de acción de masas. Ya se ha comentado que hay reacciones químicas que pueden llegar a un equilibrio dinámico. Para la industria química, es muy importante conocer la composición de las mezclas en equilibrio porque nos dice cuánto producto podemos esperar, controlar el rendimiento de una reacción, y cómo le afectan las condiciones de presión y temperatura. Son reacciones reversibles aquellas que pueden darse en ambos sentidos. Por ejemplo, A más B para dar C, o 100 para dar A más B. Estas reacciones llegan al equilibrio cuando las velocidades de la reacción directa y de la reacción inversa se igualan, por lo que no hay un cambio neto. La ley de acción de masas establece que la composición de una mezcla en equilibrio viene determinada por una constante. Este resultado fue inicialmente descubierto de forma experimental por Goldberg y Bache para la oxidación del dióxido de azufre con oxígeno. No obstante, el resultado tiene un fundamento termodinámico que veremos posteriormente. Esta constante de equilibrio tiene la siguiente forma: para reacciones en fase gaseosa, como por ejemplo, E moles de A, más F moles de B para dar G moles de C, más H moles de D, la constante de equilibrio, que se expresa como K sub P, será igual a la presión parcial de la especie C en el equilibrio dividido por la presión estándar, P sub cero, todo ello elevado al coeficiente estequiométrico. G, por la presión parcial de la especie D en el equilibrio dividido por la presión estándar, todo ello elevado al coeficiente estequiométrico, H, entre la presión parcial de A en el equilibrio dividido por la presión estándar, todo ello elevado a E, por la presión parcial de B en el equilibrio, dividido por la presión estándar, todo ello elevado al coeficiente estequiométrico, B. En esta expresión la presión estándar, P sub 0, es igual a 1 bar, y cada cociente está elevado a su correspondiente coeficiente estequiométrico. La ley de acción de masas establece que la composición de una mezcla en equilibrio viene determinada por una constante. Para reacciones en disolución, como por ejemplo la misma reacción anterior, pero en disolución, E moles de A, más F moles de B para dar G moles de C, más H moles de D, esta constante de equilibrio, que se expresa como K sub C, será igual a la concentración molar de la especie C en el equilibrio, dividido por la concentración molar estándar, C sub 0, todo ello elevado a su coeficiente estequiométrico. G, por la concentración molar de la especie D en el equilibrio, dividido por la concentración molar estándar, todo ello elevado al coeficiente estequiométrico, H, dividido por la concentración molar de la especie A en el equilibrio, dividido por C sub 0, todo ello elevado a su coeficiente estequiométrico, E. Por la concentración molar de B en el equilibrio dividido por C sub 0, todo ello elevado a F. La concentración molar estándar es igual a 1 mol partido litro. De forma general, la constante de equilibrio se expresa, en función de la actividad, A sub J, de la especie J. Es decir, la constante de equilibrio, K, será igual a la actividad del componente C elevado a su coeficiente estequiométrico G, por la actividad del componente D elevado al coeficiente H, entre la actividad del componente A elevado a E, por la actividad de B elevado al coeficiente estequiométrico F. La actividad de una sustancia J viene dada según las siguientes expresiones: para gases ideales, la actividad A sub J será igual a la presión parcial del componente J, P sub J, entre la presión estándar, P sub 0. La presión estándar siempre vale 1 bar. Sin embargo, para un soluto en disolución ideal, la actividad A sub J será igual a la concentración del componente J entre la concentración molar estándar, C sub 0. Esta concentración C sub 0 vale 1 mol partido litro. Para un sólido puro, o un líquido puro, la actividad A sub J vale 1. Igual, para un disolvente casi puro, en disoluciones diluidas, es decir, la actividad vale 1. Hay que remarcar que según estas definiciones, las constantes de equilibrio son magnitudes adimensionales, ya que las actividades no tienen unidades. Además, al dividir presiones parciales por presiones estándar o concentraciones por concentraciones estándar, las unidades se eliminan. El valor de la constante de equilibrio da una idea de la extensión a la que se produce la reacción. Es decir, cuando K tiene valores altos, por encima de 10 elevado a 3, los reactivos se gastan casi totalmente y los productos están muy favorecidos. Cuando la constante tiene valores bajos, por debajo de 10 elevado a menos 3, Los reactivos apenas se consumen, produciendo muy poca cantidad de productos. Veamos un ejemplo numérico para el uso de las constantes de equilibrio. Se colocan 3.12 gramos de pentacloruro de fósforo en un vaso de reacción con un volumen de 500 mililitros, y se permite a la muestra alcanzar el equilibrio con sus productos de descomposición, tricloruro de fósforo y cloro a 250 grados centígrados. A esta temperatura, la constante de equilibrio, K, vale 78.3, A. Calcular las presiones parciales de los tres gases en el equilibrio. B. ¿Cuál es el porcentaje de descomposición del pentacloruro de fósforo? Como se trata de una reacción en fase gas, y la estequiometría es 1:1, la constante de equilibrio será igual a la presión parcial del tricloruro de fósforo entre P super 0 por la presión parcial del cloro entre P super 0, todo ello dividido entre la presión parcial del pentacloruro de fósforo entre P super 0. Primero hay que calcular la composición inicial de la muestra, considerando que el pentacloruro de fósforo se comporta como un gas ideal, y usando el peso molecular de 208.2 gramos particomol. Así, los moles de pentacloruro de fósforo será igual a 3.12 gramos entre 208.2 gramos partido por mol, lo que da un resultado de 0.015 moles. Empleando la ecuación de los gases ideales, se puede obtener que la presión parcial del pentacloruro de fósforo es igual al número de moles por la constante de los gases, R, por la temperatura. Sustituyendo cada variable por su valor se obtiene que 0.015 moles por 0.082 atmósferas por litro por Kelvin a la menos 1, y por mol a la menos 1, por 250 más 273 grados Kelvin, todo ello dividido entre 0.5 litros. Esto da un resultado de 1.29 atmósferas. Si lo pasamos a bares, se obtiene un resultado de 1.3 bares de presión. Para solucionar este tipo de problemas hay que construir un cuadro de equilibrio, una vez establecidas la reacción química ajustada y la constante de equilibrio. En el cuadro de equilibrio, se indica la composición inicial, el cambio correspondiente en la composición, y la composición final, para ayudar en los cálculos. En este caso, se puede decir que la presión parcial inicial del pentacloruro de fósforo es 1.30 bares y 0 para los productos, pues en el momento inicial aún no se han formado. El cambio que se produce en la presión parcial del pentacloruro de fósforo será menos X, siendo X el cambio para el tricloruro de fósforo y cloro. Por tanto, la presión parcial en el equilibrio será igual a 1.30 menos X para el pentacloruro de fósforo, y X para el tricloruro de fósforo y el cloro. Llevamos las cantidades del cuadro de equilibrio a la expresión de la constante de equilibrio. Para simplificar puede obviarse la presión estándar, P super 0, en la expresión de la constante, pero siempre recordando que las presiones parciales se expresan en bares. La expresión de la constante de equilibrio quedaría, por tanto, presión parcial del tricloruro de fósforo, por la presión parcial del cloro, entre la presión parcial del pentacloruro de fósforo. O lo que es lo mismo, X por X entre 1.30 menos X. Así, habrá que solucionar la ecuación cuadrática, X cuadrado, más K sub P por X, menos 1.30 por K sub P igual, a 0. Si sustituimos el valor de la constante, se obtiene, X cuadrado, más 78.3X, menos 101.8 igual, a 0. Como la solución negativa no tiene sentido, la única solución es que X vale 1.28. Por tanto, la composición del equilibrio quedaría, que la presión parcial del pentacloruro de fósforo será 1.30 menos X, esto es 0.02 bares. Y la presión parcial del tricloruro de fósforo y la del cloro será X, es decir, 1.28 bares. Una vez obtenido el resultado final, siempre es conveniente comprobar que los resultados obtenidos están de acuerdo con la constante de equilibrio. Si se sustituyen estos resultados en la expresión de la constante de equilibrio, se obtiene un valor para la constante de 81.9, que es muy parecido a 78.3, ya que siempre es posible que haya una pequeña desviación debido al redondeo de los decimales. Finalmente, el porcentaje de descomposición del pentacloruro de fósforo vendrá dado por la expresión 100 por la cantidad descompuesta entre la cantidad inicial. En este ejemplo, Esto será igual a 100 por 1.28 bares entre 1.30 bares, lo que da un resultado de 98.5%. 3. Origen termodinámico de la constante de equilibrio. En la primera parte del tema, se ha visto cómo la termodinámica constata qué procesos suceden espontáneamente, y cuáles no, y cuándo se llega al equilibrio, a través de la variación en la energía libre del proceso. Debe existir, por tanto, una relación entre la constante de equilibrio y la variación de energía libre del sistema, que es lo que trataremos a continuación. Ya se estudió que para una reacción química, el valor de su energía libre de reacción, incremento de G sub R, determinaba el sentido de la reacción. Si el incremento de la energía de reacción es menor que cero, se produce la reacción directa. Si el incremento de la energía de reacción es mayor que cero, se produce la reacción inversa. Si el incremento de la energía de reacción es igual a cero, las reacciones directa e inversa están en equilibrio dinámico. Puede demostrarse que para cualquier reacción química, por ejemplo E moles de A más, F moles de B para dar G moles de 100 más H moles de D, la energía libre de reacción viene dada por la energía libre de reacción estándar más la constante de los gases, R, por la temperatura por el logaritmo neperiano del cociente, actividad del componente 100 elevada a G, por la actividad del componente 500 elevada al coeficiente H. Entre la actividad del componente A elevada al coeficiente, E por la actividad de B elevada a F. Esto será igual que decir que la energía libre de reacción será igual a la energía libre de reacción estándar más el producto R por la temperatura por el logaritmo de Q. Esta ecuación permite calcular energía libre de reacción para cualquier composición de una mezcla que no está en equilibrio, y dilucidar en qué dirección va a transcurrir la reacción. El cociente de las actividades de productos y reactivos, Q, se denomina cociente de reacción. Hay que tener claro que Q no es una constante de equilibrio, sino el cociente de actividades en cualquier etapa arbitraria de la reacción. La expresión de la energía libre de reacción tiene otras consideraciones aún más interesantes. Por ejemplo, sabemos que en el equilibrio, la energía libre de reacción es igual a cero, por tanto, se puede decir que la energía libre de reacción en el equilibrio vale la energía libre de reacción estándar más el producto R por la temperatura por el logaritmo de Q. En el equilibrio, será igual a cero. Cuando las actividades, concentraciones o presiones parciales son las correspondientes al equilibrio, entonces el cociente de reacción es igual a la constante de equilibrio. En ese caso se puede decir que Q en el equilibrio es igual a la constante de equilibrio, K. Esto nos lleva a uno de los resultados más importantes de la termodinámica, que relaciona la energía libre estándar de reacción con la constante de equilibrio, y es que la energía libre de reacción estándar será igual a menos la constante de los gases, R, por la temperatura, por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Ya vimos que los valores de energía libre estándar de reacción pueden obtenerse a través de las energías libres estándar de formación, incremento de G sub F, super cero, de reactivos y productos con los datos termodinámicos tabulados. Esto permite obtener la constante de equilibrio de cualquier reacción a partir de sus datos termodinámicos. La relación entre la energía libre estándar de reacción y la constante de equilibrio explica fácilmente la extensión de una reacción. Por ejemplo, cuando K es muy grande, mucho mayor que 1, ya vimos que la reacción tiende a formar productos. La relación de la constante con la energía libre estándar de reacción nos dice que esa la energía libre estándar de reacción será muy pequeña, mucho menor que cero. Por tanto, se trata de una reacción espontánea hacia la formación de productos. En este caso, el mínimo de energía libre se encuentra muy desplazado hacia los productos, y son reacciones que casi parecen completarse hacia los productos. Sin embargo, cuando K es muy pequeña, mucho menor que 1, ya se vio que la reacción favorece a los reactivos. En este caso la energía libre estándar de reacción tiene que ser muy grande, mucho mayor que 0, por tanto, será una reacción espontánea hacia la formación de reactivos. El mínimo de energía libre se encuentra desplazado hacia los reactivos, y son reacciones en las que prácticamente no se obtienen productos. Ya hemos visto que en reacciones reversibles, partiendo de reactivos únicamente, se llega a una situación de equilibrio con los productos, y partiendo de productos únicamente se llega al mismo equilibrio. ¿Pero qué sucede si se parte de una mezcla de reactivos y productos? La relación termodinámica entre la energía libre de reacción, la energía libre estándar de reacción, el cociente de reacción, Q, y la constante de equilibrio, K, también nos ayuda a determinar la dirección de una reacción. Se puede calcular Q con las presiones parciales o las concentraciones iniciales dadas y calcular energía libre de reacción, conociendo su energía libre estándar de reacción. El signo de energía libre de reacción nos dirá el sentido de la reacción espontánea. No obstante, el sentido de la reacción puede determinarse simplemente utilizando los valores de Q y K. Si Q es mayor que K, la reacción tiende a formar reactivos. Si Q es menor que K, la reacción tiende a formar productos. En ambos casos, el valor de Q irá cambiando hasta llegar a un momento en el que Q sea igual a K, que se dará cuando la reacción llegue al equilibrio químico. Veamos el ejemplo de la reacción de hierro 3 más tiocianato, para dar el ion tiocianato de hierro 2 más, todo ello, en disolución acuosa. Si se parte inicialmente de una concentración de 500 por 10 elevado a menos 5 molar para cada una de las tres especies, se obtendrá un cociente de reacción de 200, es decir, la concentración del ion tiocianato de hierro 2 más entre la concentración del hierro 3 por la del tiocianato. Pero, la constante de equilibrio, K, para esta reacción, es 1047. Ya que Q es menor que K, la reacción transcurre hacia la formación del producto ion tiocianato de hierro 2 más. Q va incrementando su valor, progresivamente, hasta que sea igual a la constante K, 4. Principio de Le Chatelier y factores que modifican el equilibrio. Debido a que los equilibrios químicos son dinámicos, responden a los cambios en las condiciones en las cuales tiene lugar la reacción. Cuando se desestabiliza un equilibrio, por ejemplo, mediante la extracción o adición de un reactivo, se cambia el valor de la energía libre de reacción y la composición del equilibrio irá cambiando hasta que de nuevo se llegue a la situación en la que energía libre de reacción sea igual a cero. Fue el químico francés Henri Le Chatelier el que empíricamente identificó el principio general: cuando se aplica un cambio a un sistema en equilibrio dinámico, el equilibrio tiende a ajustarse para reducir el efecto de ese cambio. Veamos cómo, siguiendo el principio de Le Chatelier, el equilibrio químico se afecta con la composición del sistema, la temperatura y la presión. 4.1. Composición del sistema. Intuitivamente, y siguiendo el principio de Le Chatelier, el equilibrio se desplaza para contrarrestar la adición o extracción de reactivos o productos. Si se añaden reactivos o se retiran productos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de más productos, para contrarrestar el exceso de reactivos. De la misma forma, si se añaden productos o se retiran reactivos, el equilibrio se desplaza hacia la formación de reactivos, para contrarrestar el exceso de producto. Esto mismo también puede describirse termodinámicamente, en términos de la constante de equilibrio, K, y el cociente de reacción, Q. Si se añaden reactivos o se retiran productos, aumenta el denominador de Q y se hace que Q sea menor de K, favoreciendo la formación de más productos, hasta que Q se haga igual a K. Si se añaden productos o se retiran reactivos, aumenta el numerador de Q, haciéndose Q mayor que K, favoreciendo la formación de reactivos, hasta que Q se haga igual a K. El control del equilibrio mediante la adición o extracción de productos y reactivos es un aspecto muy importante en procesos industriales. Por ejemplo, la reacción puede forzarse a continuar si los productos se van retirando continuamente según se forman. Un ejemplo muy importante lo vemos en la producción industrial de amoníaco, según la reacción nitrógeno más hidrógeno gas para dar amoníaco gas. La mezcla en equilibrio pasa por una columna de refrigeración, donde únicamente el amoníaco se condensa. Esto hace que haya exceso de nitrógeno e hidrógeno que continúan reaccionando para formar más amoníaco. 4.2. Temperatura. Cualitativamente, y según el principio de Le Chatelier, cuando aumenta la temperatura de un sistema en equilibrio químico, el equilibrio se desplazará en la dirección de la reacción en la que se absorbe calor. Por ejemplo, en el proceso de preparación del metanol sintético, a partir de monóxido de carbono e hidrógeno, el valor de la entalpia de la reacción es menos 22 kilojulios por mol. La reacción es exotérmica hacia la derecha, ya que libera calor, mientras que la reacción opuesta es endotérmica, absorbe calor. Un incremento de temperatura desplaza el equilibrio de derecha a izquierda, en el sentido de la reacción endotérmica. Al contrario, el rendimiento de la producción de metanol con esta reacción se aumenta disminuyendo la temperatura. No obstante, puede hacerse una descripción más cuantitativa, basándonos en fundamento termodinámico del equilibrio. En primer lugar, es necesario mencionar que la constante de equilibrio es constante a una temperatura dada, pero presenta variaciones con la temperatura. Efectivamente, sabemos que la constante de equilibrio viene dada por la expresión energía libre de reacción estándar es igual a menos la constante de los gases, R, por la temperatura por el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio. Además, sabemos que los valores de energía libre de reacción estándar varían con la temperatura a través de la definición de la energía libre. Esta es, energía libre de reacción estándar es igual a la entalpía de reacción estándar menos la temperatura por la entropía de reacción estándar. Uniendo ambas ecuaciones, se llega a que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio es igual a menos la entalpía de reacción estándar entre la constante de los gases, R, por la temperatura, más la entropía de reacción estándar entre la constante de los gases, R. Esta ecuación es muy importante ya que es la que nos proporciona la variación de la constante de equilibrio con la temperatura. Si consideramos que las entalpías y las entropías de reacción estándar son prácticamente constantes con la temperatura, en los rangos de temperaturas usuales de trabajo, podemos decir que el efecto de la temperatura sobre la constante de equilibrio será de la siguiente forma: para reacciones exotérmicas, es decir, cuya entalpía de reacción estándar es menor de cero, se cumplirá que el cociente menos entalpía de reacción estándar entre reporte será mayor que cero. Es este caso, si la temperatura aumenta, ese cociente entalpía de reacción estándar entre reporte disminuye, y por tanto la constante de equilibrio también disminuye, con lo que se favorecerá la formación de reactivos. Sin embargo, si en reacciones exotérmicas la temperatura disminuye, el cociente anterior aumentará, con lo que también aumentará la constante de equilibrio, y se favorecerá la formación de productos. En el caso de reacciones endotérmicas, es decir, aquellas en las que la entalpía de reacción estándar es mayor de cero, el cociente menos entalpía de reacción estándar entre reporte será menor que cero. Aquí, si la temperatura aumenta, el cociente menos entalpía de reacción estándar entre reporte aumentará, es decir, será menos negativo, con lo que la constante de equilibrio aumentará, y se favorecerá la formación de productos. Para este mismo tipo de reacciones, si la temperatura disminuye, el cociente disminuirá, se hará más negativo, por lo tanto la constante de equilibrio disminuye, favoreciendo la formación de los reactivos. Todas estas aproximaciones son válidas, ya que el término entropía de reacción estándar entre R puede considerarse prácticamente constante con la temperatura, con lo que no afecta a las consideraciones anteriores. Cuando se conoce el valor de la constante de equilibrio a una temperatura, y la entalpía de reacción estándar, es muy sencillo predecir el valor de la constante de equilibrio a cualquier temperatura a través de la ecuación de Van't Hoff. Según esta, a una temperatura, T sub 1 se cumplirá que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, K sub 1, será igual a menos la entalpía de reacción estándar entre reporte sub 1, más la entropía de reacción estándar entre R. De la misma forma, a una temperatura, T sub 2, se cumplirá que el logaritmo neperiano de la constante de equilibrio, K sub 2, será igual a menos la entalpía de reacción estándar entre reporte sub 2, más la entropía de reacción estándar entre R. Restando ambas expresiones, se llega a la ecuación, logaritmo neperiano del cociente K sub 2 entre K sub 1, será igual a la entalpía de reacción estándar entre la constante de los gases, R, todo ello por 1 entre T sub 1, menos 1 entre T sub 2. Esta ecuación predice la constante de equilibrio de una reacción a cualquier temperatura conociendo el valor de la constante de equilibrio, K sub 1, a una temperatura dada, T sub 1. Es importante destacar que esta ecuación supone que tanto la entalpía como la entropía de reacción estándar son independientes de la temperatura, lo que es una aproximación bastante razonable para la mayoría de las reacciones. 4.3. Presión. Explicar el efecto de los cambios de presión sobre el equilibrio químico. Nota, la presión prácticamente no afecta a reacciones que transcurren totalmente en fase líquida. solo afecta a reacciones que implican la formación o el consumo de especies gaseosas. ¿Qué sucede si la presión total de la mezcla se incrementa añadiendo un gas inerte que no interviene en la reacción 5? Catalizadores. Los catalizadores son sustancias que incrementan la velocidad de una reacción, pero no afectan a la composición del equilibrio químico, ya que afectan de la misma forma tanto a la reacción directa como a la inversa. Un catalizador interviene en la reacción, pero este se recupera al final de cada ciclo de reacción, es decir, no se consume. Un esquema de una reacción catalizada típica puede ser el siguiente: A más el catalizador para dar un intermedio a catalizador. B más el intermedio a catalizador para dar a catalizador. A continuación, A catalizador dará lugar al producto C catalizador. Y finalmente el producto C catalizador liberará el catalizador para dar C más el catalizador libre. En este caso, la reacción global de este mecanismo es A más B para dar C, o teniendo en cuenta el catalizador, A más B más el catalizador para dar C más el catalizador. Es decir, el catalizador interviene en la reacción, pero al final se libera y queda preparado para un nuevo ciclo de reacción. Los procesos catalizados son de gran importancia y están presentes en nuestra vida diaria. Estos representan la mayoría de los procesos industriales de síntesis. Por ejemplo, el refinamiento del petróleo es un proceso catalizado que las compañías petrolíferas están tratando de mejorar mediante inversiones en investigación de nuevos catalizadores. También se emplean catalizadores en los tubos de escape de los vehículos, que convierten algunos de los gases peligrosos de la combustión de la gasolina en otros productos menos peligrosos para el medio ambiente. Además, en la industria alimenticia, por ejemplo, se realiza una hidrogenación catalizada de las grasas para preparar margarina. Otro fenómeno de gran importancia es la biocatálisis con enzimas. La gran mayoría de las reacciones químicas que se dan en nuestro organismo son reacciones catalizadas por enzimas. Las enzimas son proteínas o complejos de proteínas con ácidos nucleicos que rigen las reacciones químicas en los organismos vivos. Algunos ejemplos son las enzimas digestivas que se encargan del procesamiento de los nutrientes. Además, el hombre también ha empleado la biocatálisis en la industria alimentaria, por ejemplo, en las fermentaciones de cerveza o vino, producción de queso, etc. Tras finalizar este tema, el alumno debe ser capaz de utilizar el cambio de entropía total para determinar si un sistema está en equilibrio. Utilizar el cambio de energía libre para determinar la espontaneidad de un proceso a una temperatura dada. Calcular la energía libre estándar de reacción a partir de las energías libres estándar de formación. Escribir la constante de equilibrio para una reacción balanceada. Determinar la energía libre de reacción a partir del cociente de reacción. Calcular la constante de equilibrio a partir de la energía libre estándar. Calcular una concentración o una presión de alguno de los productos o reactivos en equilibrio, utilizando un cuadro de equilibrio. Predecir la dirección de una reacción, dada K, y la concentración de reactivos y productos. Utilizar el principio de Le Chatelier para predecir cómo la composición de equilibrio de una mezcla de reacción se ve afectada por la adición o extracción de reactivos, compresión o expansión de la mezcla, o cambios en la temperatura. Predecir el valor de K a una temperatura diferente.